Esto es Defendiendo sus Derechos, un magazine radial con toda la actualidad judicial, política, económica y social del país. Con la participación de destacados invitados. Defendiendo sus Derechos, un programa en vivo. Con la conducción de la doctora Sandra Laura de Loza, abogada, catedrática de la UBA, Universidad de Buenos Aires y de la UCA, Pontificia Universidad Católica Argentina, entre otras, y del doctor Miguel Ángel Labolio, periodista emergentólogo universitario. Si desea hacer una consulta, se la responderemos durante el programa. Envíenos un mensaje por WhatsApp mencionando su nombre y localidad. 011-4159-9025 o bien a la radio al 4300-0114. Reiteramos nuestro celular 011-4159-9025. Aquí comienza Defendiendo sus Derechos, una realización de MD Producciones y Radio Amadeus.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Defendiendo sus Derechos, el programa que le acerca toda la actualidad en temas judiciales, política, cultura, economía, sociedad y mucho más. Aquí en muy buena compañía, como siempre, con la doctora Sandra Laura de Loza, abogada. Bienvenida.
Bienvenidos, gracias, buen día a todos. Bienvenido, Miguel.
Bueno, también nos acompaña Florencia de La Memera, Derecho. Y me gustaría que nos comentes un poquito qué es esto de La Memera Derecho, Florencia.
Bueno, gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La Memera Derecho es una comunidad que inició virtualmente en la etapa de la cuarentena, una comunidad académica estudiantil de estudiantes de Derecho de la UBA inicialmente, pero bueno, ahora se sumaron otras universidades del interior y también a nivel internacional.
Y sobre temas de derecho, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que buscan, lo que hacen?
Iniciamos como una comunidad de humor relacionada a lo que ahora se llama meme, que es el contenido de humor gráfico. Ajá. Memes jurídicos o relacionados al derecho. También hay memes relacionados a la universidad, por eso creo que es, también se suma mucha gente de otros lugares, porque el contenido que se está dando con esto de el estudio, la enseñanza virtual ha generado un clima universal en donde todos tienen inquietudes y demás.
¿Cómo surgió esta idea de hacer La Memera?
Surgió con un grupo de compañeros. Voy a saludar también a Agustina, que está presente escuchándome, y a María de Los Ángeles, que son mis compañeras de equipo. Y inició, como decía, inició como un grupo de contención porque eran los primeros meses de la cuarentena, no sabíamos qué iba a suceder a nivel país y a nivel estudiantil también. Y bueno, nos juntamos, juntamos a todos los compañeros, empezamos con humor y con el tiempo empezamos a realizar acciones académicas, como charlar con los docentes, paralelamente tenemos un Instagram Live, juntar datos para lo que es recomendación de cátedras, cómo estudiar y demás.
Ah, pero muy buena la idea y además creo que debe ser bastante buena para contener a los estudiantes en un comienzo, ¿no?, de la cuarentena, donde para todos será algo absolutamente nuevo. Creo que eso es muy importante. ¿Y qué tienen? ¿Algunas reuniones mensuales, charlas, convocatorias? ¿Cómo es?
Iniciamos con distintos profesores y docentes, quizás con alguno cursamos y teníamos el contacto, otros los contactamos por iniciativa propia y paralelamente al Instagram, usando el Instagram Live, que son las charlas en vivo, sumamos a los docentes en su especialidad para que nos dieran una charla aproximadamente de 40 minutos, una hora, con interacción de los estudiantes que les iban haciendo preguntas.
La gente respondió bien, tienen buenas devoluciones, creció el grupo, sí. La cantidad de gente.
Sí, la verdad que creció un montón, como les contaba, al principio éramos estudiantes de la UBA, se fueron sumando otras universidades, nosotros no hacemos ningún tipo de distinción y discriminación, universidades públicas, universidades privadas, nacionales.
Imagino que son apartidarios, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna...
No tenemos ninguna...
No preguntan a qué ideología política pertenecen.
No tenemos ninguna corriente designada como grupo, ni tampoco tenemos ningún apoyo de ese estilo. Aceptamos a todos sus participantes con el pensamiento político que tengan, siempre que sea con respeto, siempre que se brinde un debate sano y dentro de lo que es aceptar el disenso y con respeto.
Yo que estuve mirando un poco, bueno, desde el comienzo, creo que la gente se engancha mucho, los chicos, los estudiantes, porque lo ven mucho desde el humor, ¿verdad? Creo que no es algo para nada acartonado, claro. Sino todo lo contrario, poner contenidos de derecho, pero con humor, con una cuestión más distendida. Creo que eso es fundamental.
Claro, de hecho hay muchos estudiantes que han creado sus propios memes, los suben, hasta le ponen la marca de agua, le decimos, del logo de la memera, y eso genera como un contenido y que ellos se sienten que están haciendo una especie de desahogo también de lo que es estudiar en esta virtualidad. Y también esto que decís del acartonamiento me viene a traer el comentario importante que la memera de derecho está formada por los docentes también. O sea, nosotros no los excluimos ni tenemos miedo o pensamos, uy, está el docente, ¿qué vamos a decir, qué no vamos a decir? Porque una de las cuestiones que nosotros queremos como grupo es eliminar este verticalismo o distancia que hay entre el alumno y el docente, que creo que no debería ser tan así.
Claro, la idea es no tener tantas barreras, ¿verdad? Poder tener un contacto más directo dentro de lo que se puede en pandemia, en distanciamiento. ¿Dónde o cómo buscamos a la memera derecho? ¿En Facebook? ¿Cómo es la página?
Es un grupo de Facebook, la memera derecho, tiene aproximadamente 15.000 miembros. Y también nos pueden buscar en Instagram, también, @ la memera derecho.
¿La memera es solamente para egresados o estudiantes?
No, es para egresados, para estudiantes. Uh-huh. De hecho, hay personas de otras carreras, porque este sentimiento en común de estudiar en virtualidad...
Que también se pueden incorporar.
Sí, se pueden incorporar y de hecho hay mucho debate entre carreras. No,
¿hay que suscribirse
jurídico.
O es, digamos, es, tiene fines de lucro, hay que pagar o no?
No, para nada. El ingreso bueno. Y la permanencia
bueno,
es gratuito.
Qué bueno esto. Le comunico a toda la audiencia que estamos enseguida, nada más, con una entrevista con Javier Milei hablando de economía, este tema que nos preocupa a todos los argentinos, ¿no? Cómo viene la economía en la Argentina. Y nos quedamos con Florencia aquí en Radio Amadeus. En la operación técnica les comento que estamos con el señor Leonardo Arce al mando de los controles. Y aquí con la profesora doctora Sandra Laura de Loza, abogada, mi co-conductora de lujo. Estamos en Amadeus FM 91.1. Recuerden que nos pueden escuchar también desde todo el mundo y con muy buena fidelidad a través de la web www.radioamadeus.com.ar o descargando de la tienda del smartphone la aplicación que es Radio Amadeus 91.1. Ya venimos con el licenciado Javier Milei para hablar de economía.
Está escuchando Defendiendo sus Derechos, un programa en vivo que le informa sobre temas jurídicos, con la participación de destacados especialistas y la conducción de la doctora Sandra Laura de Loza, abogada, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y del periodista Miguel Ángel Daboglio. Para hacer una consulta, puede llamar durante el programa al teléfono 4300-0114 o enviar un WhatsApp al 011-4159-9025. Reiteramos, 011-4159-9025.
Bueno, aquí estamos en Defendiendo Sus Derechos por Radio Amadeus 91.1 con el economista Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier?
Buen día, Miguel, y saludos a Sandra.
Buen día.
Un gustazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Todo bueno. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno. ¿Qué podemos decir, Javier? No te voy a preguntar cómo ves la economía, porque me parece que sería como una pregunta bastante, ya como trillada. Pero te quería hacer o proponer algo. Si vos fueras presidente, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías?
Bueno, lo que yo trataría de hacer es hacer un conjunto de reformas estructurales que vuelvan a hacer a Argentina un país potencia, donde básicamente ese conjunto de reformas estructurales hay un primer grupo que se llama reforma de primera generación, lo cual implicaría una reforma del Estado para poder bajar el gasto público y así de esa manera poder empezar a bajar los impuestos que tanto dificultan al proceso productivo. Por otra parte, habría que avanzar en una reforma laboral para que el sistema sea más flexible y en esas condiciones, o sea, regularlo hacia adelante para no vulnerar los derechos de los que ya están dentro del mercado. Pero está claro que si tenemos 6 millones de personas trabajando en el mercado en negro, digo, quiere decir que algún problema hay y eso hay que dar una solución. Y una vez que vos haces este paquete de reformas, vos podés ir a una apertura de la economía al estilo a la chilena, o sea, unilateral, y eso lo que va a hacer es asegurarte por lo menos unas muy altas tasas de crecimiento en un lapso de 10 a 15 años. Eso, digamos, sería el primer paquete de reformas. Una vez que vos lográs establecer ese conjunto de reformas y la economía está creciendo fuertemente, vos podés pasar a lo que se llama las reformas de segunda generación. En el caso de la coparticipación federal de impuestos, yo soy partidario de eliminarla. De hecho, la constitución original de Alberti no existía la coparticipación. Sí, porque es un mecanismo perverso donde se pierde lo que se llama la correspondencia fiscal, que el que gasta no es el mismo que recauda y eso genera despilfarro. Otra reforma muy importante que hay que hacer es la reforma del sistema previsional, que cuando vos tenés crecimiento económico, vos la podés hacer sin vulnerar derechos de las personas que ya están dentro del sistema. Y la otra es implementar un programa de retiro voluntario en el sector público, que eso te permitiría que sin echar a nadie, la gente se iría del Estado con una indemnización, pero teniendo además un trabajo. Entonces, eso es lo que generaría es un segundo boom de productividad y una segunda oleada de fuerte crecimiento económico, ¿sí? Y una vez que vos haces eso, empezarías con las reformas de tercera generación, que es a esos servicios que está prestando el Estado, digamos, funcionan mucho mejor, como por ejemplo podría ser el caso de la educación pública o el caso de la salud. Vos de tomar este conjunto de reformas estructurales, en el lapso de 35 años Argentina se convertiría nuevamente en un país desarrollado.
O sea que la punta del ovillo sería generar crecimiento, obviamente.
Exactamente. Toda la magia se resuelve con crecimiento económico. Es decir,
crecimiento genuino estamos hablando, ¿verdad? Obviamente.
Exactamente.
Que no es lo que no está pasando en este momento, precisamente.
Bueno, es lo que no está pasando desde el año 2001.
No estaría siendo nuestro caso en Argentina.
Exactamente, y para ser, si vos querés, técnicamente más riguroso, es algo que no pasa desde 1998.
Apa, bastante tiempo.
Bastante, ¿eh? Javier, soy Miguel Davolio. ¿Qué pensás que es lo que genera tanta inflación en la Argentina? Porque nos sorprendemos, ¿no? Todos los días cuando vamos al supermercado a cargar combustible, que está todo cada día más caro, ¿no? Y es como que el dólar está indomable, como un barrilete. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que origina esto?
Bueno, hay una frase majestuosa de Milton Friedman al respecto que dice: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que vos emitís más dinero que el que la gente quiere tener, bueno, la consecuencia de ello es que ese exceso de oferta de dinero va a hacer que el poder adquisitivo del dinero caiga. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias sean más altos. Bueno, eso se llama inflación. O sea, entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué emitimos? Sí, emitimos para financiar al fisco.
Yo soy abogada, no soy economista, así que quiero preguntar desde la ignorancia, ¿serviría de alguna manera en la economía argentina dolarizarla?
Bueno, desaparecería la inflación.
O sea que serviría, de alguna manera, sí.
Bueno, es que, mira, el tema de la inflación es mucho más grave que lo que la gente piensa. Pensá que desde que tenemos Banco Central, en 1935, vos tenés que pensar que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si vos corregís eso dentro de la historia argentina, el PBI per cápita de Argentina de hoy sería como el de Estados Unidos.
Sí, o sea, y además,
mirá, digamos, los daños que causa la inflación.
Terrible, además está bastante disociado el dólar oficial con respecto a la inflación. Esto trae consecuencias, obviamente.
Bueno, en realidad trae consecuencias que exista tal cosa como el dólar oficial. Porque en realidad el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información. Yo te hago una pregunta. Cuando vos ves un semáforo, ¿sí? Si está en rojo te dice que pares, digamos, si está en amarillo elegís, casi te diría, pero ponele, y en verde pasás, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, ¿qué pasa si las tres luces están prendidas a la misma vez?
Y no entendés nada, no sabes qué hacer, te mareás.
Bueno, y fíjate todos los tipos de cambio que hay. ¿Cuál es el verdadero tipo de cambio?
Sí, sí, además bueno, entonces, que uno se pierde. El que no es economista realmente se pierde. Que el oficial, exacto, que el blue, que el turista, no sé. Es como bastante esquizofrénico, me parece.
Bueno, violenta la ley del precio único y cuando vos haces eso, la señal que se transmite al sistema está totalmente distorsionada, por ende, digamos, o sea, no, el sistema empieza a descoordinar.
¿Crees que se está ganando o perdiendo algún tipo de batalla cultural con respecto a lo que vos proponés? Porque lo que veo es una percepción que te está siguiendo mucha gente muy joven. Tengo un hijo de 18 años, sobrino de 22, toda gente entre 17 y 25 años. Que te sigue muchísimo. ¿Crees que esto es, de alguna manera, una batalla cultural que se puede ganar?
Yo, digamos, lo que veo es lo mismo que estás señalando vos, Sandra. Uno de cada cuatro jóvenes está perfectamente alineado con las ideas del liberalismo. Es decir que, en términos de batalla cultural, el trabajo que se ha hecho hasta el momento parece que ha funcionado muy bien. Digo, también podría estar el pesimista que dice, bueno, pero el 75% no es liberal. Bueno, qué sé yo. Pero de lo que hay que tener en cuenta que antes decir que uno era liberal era una vergüenza, era una mala palabra. Y ahora, gracias a Dios, o sea, hay todo un reverdecer de las ideas del liberalismo. Y de hecho en ese segmento de la población, por ejemplo, la opción Avanza Libertad está primera. Claro. O sea, digamos, estamos por encima de Juntos por el Cambio y estamos por encima del Frente de Chorros. O sea, por
frente,
lo tanto, digamos,
Frente de Chorros, fuerte sí. La palabra, ¿no? ¿Pensás que hay malversación, Javier, pensás que hay malversación de fondos a través del Estado, digamos? Porque, es como que el Estado tiene a veces, ¿cómo te puedo decir? El dominio, la economía de hacer todas las obras públicas y esto tendría que pasar por manos privadas.
Sí, yo estoy convencido de que nada que haga el Estado puede funcionar bien y de hecho se roban 5 puntos del PBI por año. Eso está documentado en un trabajo del BID que habla sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI y Argentina tiene 7,2% de ineficiencia técnica del gasto y dentro de esos 7,2, 5 puntos de los 7,2 son filtraciones. ¿A qué te huelen, Miguel, filtraciones?
Sí.
A choreo.
Choreo. Choreo. Sí. Retornos.
Sí,
en el mejor de los casos y en el más leve de los
casos. Desvío del dinero.
Desvíos, malversación de fondos públicos. Bueno, creo que de hecho así no se sale nunca adelante, porque si precisamente planteábamos al principio que era el crecimiento la punta del ovillo y estamos hablando de que se chorean todo, directamente así no se sale adelante.
Bueno, de licenciado, hecho tenemos los políticos más ladrones del mundo.
Licenciado, sí, mucho gusto. Doctor Huerta, yo soy médico. No voy a hablar de economía, por razones obvias, ni voy a discutir absolutamente nada, pero le cuento, mi problema médico es que se están muriendo 500 personas por día. Yo entiendo todo lo que se está hablando de economía, comparto muchas cosas que usted ha dicho, pero parecería ser que en este país la gente no se da cuenta que hay 500 que se mueren todos los días y ya la cosa dejó de ser... desconozco al que se muere. Ya empiezan a aparecer los casos en que todos tienen a alguien que se le ha muerto, ¿me entiende? Y si esto no se para y seguimos con estas cifras de muertos diarios, la cosa no va. Yo entiendo que la economía es muy importante y que hay que corregirla, y tengo 64 años, hace 64 años que escucho más o menos lo mismo que ha dicho usted. Nunca evidentemente se ha aplicado, nunca han hecho crecer el país, pero en este momento me parece que se podrían hacer las dos cosas en conjunto. O sea, no estamos haciendo las cosas bien en salud, somos el país que tiene la tasa más alta de muertos, algo está pasando para que eso suceda, y yo sé que la economía es sumamente importante. ¿Pero qué consideraciones puede hacer usted con respecto a lo que está pasando con la pandemia desde el punto de vista de la salud de los argentinos, no es cierto?
Bueno, en primer lugar, no creo yo que hace tantos años, digamos, que las ideas de la libertad, digamos, se promuevan en Argentina. Digo, justamente todo lo contrario, o sea, digo, como concepto general. Como segundo punto... a mí recién se me preguntó por una cuestión de índole estructural y que tiene características de largo plazo y no por una cuestión puntual de la coyuntura donde, digamos, Argentina, como todo el resto del mundo, está experimentando un shock de oferta negativo, digamos, como consecuencia de las personas que quedan infectadas y que tienen que ser retiradas del mercado. Es el segundo punto. El tercer punto es, si hay alguien que desde el inicio explicó que no era economía o salud, sino que era economía y salud, porque no pueden estar disociadas. Es mi caso, y eso, digamos, consta en videos míos de hace un año.
No le estoy criticando, solamente le estoy preguntando
Bueno, pero yo, digamos, si usted levanta un punto, yo tengo que, digamos, explicar la situación, porque, digo, amerita. A ver, porque lo vamos a poner en estos términos. El hombre de las cavernas, ¿sí? La verdad es que cuando salía de la caverna había un montón de peligros, había un montón de bichos peligrosos que se lo podían comer, literalmente, ¿sí? Ahora, si se quedaba encerrado en la caverna, se moría, ¿eh? Era una muerte segura. Entonces, digamos, o sea, lo primero que haría es decir, ojo, porque si nos encerramos todos, ¿sí? Bueno, la producción se hace cero y, digamos, vamos a ver cómo vivimos con producción cero. Entonces, me parece que en ese sentido jamás van a encontrar una declaración mía que fuera una o la otra, y sí van a encontrar declaraciones muy fuertes mías en contra de una cuarentena cavernícola.
Estoy de acuerdo.
Y la forma de cómo se combate esto, digo, es un modelo que ya ha sido desarrollado a mediados de la década del 50, que es el modelo SIR, susceptibles, infectados y removidos, o sea, de ahí viene la sigla, y la solución es conocida, es testeos masivos, vacunación masiva, de modo tal de minimizar la cantidad de personas que hay que encerrar para minimizar así, ¿sí?, la caída en la producción. O sea, el problema es que este es un gobierno de chorros que no testea y no vacuna, entonces tiene restricciones a la movilidad monstruosa y por ende destruye la economía. O sea, y agravado con el hecho de que estos políticos chorros, ¿sí?, decidieron reventarnos a todos, encerrarnos, y aún así obligarnos a seguir pagar impuestos y la de ellos no se la tocaron.
Estamos de acuerdo, inclusive
bueno,
se jubilan.
Es tan interesante porque el programa de el paquete de ayuda del año pasado fueron 5 puntos del PBI. Es decir, ¿necesitaban incrementar el déficit fiscal para dar esos 5 puntos? No, necesitaban, por ejemplo, dejar de chorear. Pero como decidieron no dejar de chorear, decidieron entonces no testear, no vacunar y por ende están decidiendo que se muera la gente.
La pregunta es, porque hay un tema político que parecería ser que no se ponen de acuerdo entre las personas que están dirigiendo el país y parece que hay una competencia de quién es el que manda más, ¿no es cierto? ¿No se podría decir punto final, lo que pasó en el pasado ya está y nos vamos a dedicar a arreglar la economía y la salud? Me entiende la pregunta, ¿no es cierto? O sea, dejémonos de revanchismo, de quién hizo qué, porque esto de echarle la culpa al gobierno anterior también es histórico en la Argentina, siempre pasó esto. Entonces, ¿no se podría empezar de cero y decir, bueno, lo que pasó hasta acá ya pasó y vayamos de aquí en adelante a hacer la Argentina que nos tenemos que dedicar a hacer con salud y con economía como corresponde? ¿Me entiende la pregunta? O sea, ¿no sería lógico que tal vez en algún momento paremos con quién tuvo la culpa y quién no la tuvo y nos dediquemos al futuro y no al pasado?
Pero acá ya es más allá de quién tuvo la culpa o no. Acá el problema es, hay un problema concreto, digamos, se necesitaba tomar acciones muy concretas para evitar que la gente se muera, y el gobierno dijo, bueno, primero está lo que tengo que robar. Eso es sagrado, la que es el robo de la política no se toca, y entonces se trabaja con lo que resta. Bueno, ahí estamos.
Yo creo que no se puede hacer todo desde punto cero, porque si no sería olvidar y volver a cometer los mismos errores.
Es que eso lo repetimos cada 5 o 10 años, lamentablemente es la historia argentina.
Tendríamos que aprender, porque borrar cuenta nueva me parece que tampoco es sano.
Pero borrar o escuchar que ahora toda la culpa la tiene el gobierno anterior continuamente no sirve para nada.
No.
Yo en ningún momento hablé del gobierno anterior
No, lo tome personal.
Digo, lo que pasa es que, a ver, el tema es el siguiente, a ver, digo, por una cuestión de orden, a mí me preguntan de algo, yo contesto sobre algo y si después, digamos, se hace una reflexión sobre algo que no estaba en lo que yo, digo, estaba discutiendo, es como qué estamos hablando, o sea, entonces, digo, yo necesito, digamos, marcar los puntos porque, digamos, o sea, si yo estoy hablando, digamos, del viaje a la Luna, digamos, y si a mí me dicen, no, bueno, pero el viaje al fondo de la Tierra, bueno, tengo que explicar, digamos, entonces, ¿qué dije o no dije sobre el viaje al fondo de la Tierra?
Sí, porque si no lo da por concedido, lo entiendo.
Bueno, exacto, por eso mismo hago las aclaraciones.
Tengo una pregunta de un oyente.
A ver, dale, vamos.
Para Javier.
Buenas tardes, Javier, mi nombre es Iván. Hace un tiempo escuché a usted decir que antes de lanzarse a la política quería asegurarse de ganar la batalla cultural, de que la gente entendiera cuál es el modelo correcto que debe seguir un país para progresar. Que de no ser así, puede ganar las elecciones el mejor presidente del mundo, pero al terminar su mandato la gente destruiría todo ese progreso al simplemente no entender el modelo. Mi pregunta es, ¿por qué ahora usted considera que no es en vano su participación política? ¿Si es que considera que ganó esa batalla cultural o ahora tiene otra visión sobre el concepto que mencioné antes? Muchísimas gracias y un saludo muy grande a usted y a la radio.
¿Quién es el oyente?
Iván de Tandil.
Iván de Tandil.
La verdad que está buenísima la pregunta. Ahí hay varias cuestiones, todas muy interesantes. Primer punto. Hoy el Frente Avanza Libertad, ¿sí?, con lo que implica ser un frente nuevo, un espacio nuevo, mide entre 10 y 15 puntos en las encuestas a nivel nacional. O sea, que quiere decir que ha habido una avalancha de triunfos en la batalla cultural. Segundo, tal como mencionamos, uno de cada cuatro jóvenes hoy se siente representado y se autodefine y autopercibe liberal. Tema no menor. O sea, quiere decir que puede haber todavía más liberales que los que en el segmento sub-25. O sea que eso justamente está mostrando que la batalla cultural ha funcionado fenomenalmente. El tercer punto es, hoy la batalla cultural está complicada por la situación en mediática, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, los grandes, digamos, centros difusores de noticias y demás están concentrados en línea con la falsa grieta de la política. Entonces, o sea, hoy hay mucho menos espacio para los liberales y plasmar sus ideas en los medios. Por lo tanto, digamos, la única alternativa es, porque en el fondo es dar la batalla cultural y esperar que las cosas cambien, cosa que se está viendo en los cambios. La segunda es la vía revolucionaria, digamos, como liberal y que creo en el principio de no agresión, no me siento cómodo con esa solución, al margen de que el Estado además tiene el monopolio de la violencia y tiene las armas. Y la tercera es meterse dentro del sistema y tratar de romperlo. Y a mí me parece que en este estadio en el cual yo me encuentro, digamos, era la mejor solución era ingresar adentro del sistema y romperlo desde adentro.
Claro. Además, creo que es la única solución, me parece, que es precisamente en estos casos ser disruptivo. A mí siempre me pasó, y creo que no debo ser la única, que votaba pensando en el menos malo. Nunca voté totalmente convencida de lo que hacía, sino quién me causaba un poco menos de espanto. Creo que esto le pasó a muchísima gente, no creo ser la única.
Bueno, está bien, digamos, ese punto que levantás, Sandra, porque vos fíjate que vos me mencionaste el caso de tu hijo y, digamos, casos de tu familia, de muchachos jóvenes, que sí hoy van a estar yendo a votar convencidos. Y ese convencimiento, esos que votan convencidos, están votando por Avanza Libertad, o sea, por los liberales. Uh-huh.
Y creo que también tu forma de comunicar les llega mucho, porque al ser tan claro, tan concreto, sin vueltas, y sin, como habla la gente comúnamente en la calle, sin acartonamiento.
Sin pelos en la lengua.
Exactamente. Yo creo que a la gente, a los chicos sobre todo, les llega muchísimo. Creo que se sienten representados.
Como yo te decía, Javier, en Amadeus podés hablar a calzón quitado.
Bueno, yo digo, habrán visto que... Digamos, si tengo que omitir las metáforas, no tengo problema en hacerlo.
No hay lineamientos aquí. Exacto. Javier, una pregunta que me tiene realmente preocupado. ¿En qué podemos invertir los pesos argentinos, los argentinos?
Sacarte de encima los pesos. Jamás guardes títulos emitidos por los políticos argentinos, porque como son chorros, te van a estafar.
¿Qué convendría? ¿Comprar dólares, algún otro tipo de moneda? ¿Tu sugerencia?
Todo lo que vos quieras fuera del peso, lo que quieras. Jamás la moneda, jamás títulos emitidos por el gobierno argentino, ya sea pesos o títulos públicos emitidos por el gobierno argentino, sea en pesos o en dólares.
Yo creo que es muy triste, pero a veces bastantes personas son las que piensan que este país está diseñado como para ganar dinero aquí y llevarlo fuera, al exterior. Es triste y es antipatriótico, pero a veces nos encontramos con falta de seguridad jurídica, ¿no?
Un montón de... Pero los principales antipatriotas son, en el fondo, los políticos ladrones.
Sí.
A ver, vos con un billete de $100, de 100 pesos, discúlpame, en el año 2001 comprabas $100.
Sí.
Hoy con ese billete de 100 pesos, al oficial podrías comprar $1. Y si querés ir a comprar en el mercado que hay, en el paralelo, no llegás a comprar $1. Comprás 0,60 y algo.
Claro.
Sí, ¿y quién se quedó con esa diferencia? Los políticos chorros.
Sí, evidentemente alguien gana con esto. Alguien gana con este sistema y no somos precisamente nosotros.
No, es los que trabajadores. Los que ganan con esto son los políticos ladrones. ¿Quién cobra el impuesto inflacionario? ¿Quién lo recauda el impuesto inflacionario? Justamente, lo recaudan y lo usufructan, ¿quién? Los políticos ladrones. Por eso, digamos, vas a ver esto. Cuando te venga un político y te diga que cuando yo quiero cerrar el Banco Central soy un loquito, en realidad no es que soy un loquito. ¿Sabes lo que pasa? Que el gobierno nos roba en impuesto inflacionario entre 5 y 6 puntos del PBI por año.
Uh-huh. Además, los locos y los chicos dicen la verdad.
Por eso a los chicos los educan y a los locos los encierran.
Los encierran, exactamente.
Javier, vos sabés que en el año, por la década del 1800, Argentina era el primer país del mundo.
1895.
¿Sabías eso? 1895. ¿Qué pasó?
Fuente que hoy estamos... Angus Madison.
¿Y cómo? ¿Y qué pasó que digamos Estados Unidos nos superó y llegamos a ser lo que somos ahora?
Bueno, porque a partir de 1916 Argentina empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo con la llegada del radicalismo al poder.
¿Quién tuvo la culpa de todo esto en principio, digamos?
Los socialistas que se metieron adentro de la política argentina.
¿Irigoyen?
Irigoyen es el principio de la decadencia argentina, sí.
¿Y Perón cómo vino después?
Yo creo que Perón es el resultado de la lógica de un sistema que perjudicaba a trabajadores y en favor de empresarios prebendarios y políticos ladrones, que es el fascismo de dos patas que regía en la década del 30, y eso generaba un gran descontento social, y eso trató de capturarlo Perón, creando el fascismo de tres patas, ¿sí?, donde la tercer pata era los trabajadores en el formato de los sindicalistas, y bueno, a la luz de los hechos evidentemente funcionó mal, o sea, en realidad Perón, desde mi punto de vista, lo que debería haber hecho es volver al orden liberal previo y trató de hacer un nuevo enjuague que fue el fascismo de tres patas y funcionó mal. Pero el origen de los males en Argentina se llama Unión Cívica Radical.
Clarito. ¿Cómo te ves en las próximas elecciones? ¿Vas a estar con el Frente de Todos, con Todos por el Cambio? Me parece que no, con ninguno de ellos. ¿Cómo,
¿cómo es un chiste,
no voy a estar,
me imagino.
Ni con el Frente de Chorros ni con Juntos por el Cargo.
Y entonces, ¿cómo te podemos votar, Javier?
Avanza Libertad.
Avanza Libertad.
Cuando decís que si sigue todo esto así el país estalla, ¿a qué te referís concretamente? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Porque la verdad que a todos nos da un poco de miedo escuchar esto va a estallar. ¿Qué podemos esperar?
De hecho viene estallando y digamos, a ver...
De aparte, parece, ¿no? Un apocalipsis de aparte.
Pero Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Al momento de entrar a la pandemia estaba 70, hoy está 120. Hoy Argentina tiene 50% de pobres y 10% de indigentes. Es decir, en el país de los alimentos se mata a la gente de hambre.
Sí.
Vamos. No, o sea, algo, y no es porque no le cobren impuestos al campo, porque le cobran impuestos por el equivalente al 70%. O sea que...
Y además es muy conveniente tener a la gente ignorante.
Bueno, eso es otra, una arista, digamos, cuasi perversa que deriva el modelo actual, pero eso es otro problema.
Es otro punto.
Entonces,
sí,
claro,
sí.
Pero vos fíjate, en 120 años pasamos de 1 a 70 y en el último año perdimos 50 puntos más. O sea, debe haber algo que estamos haciendo mal, ¿no? Con lo cual, eso ya sería más que obvio que Argentina ya estalló, pero, o sea, el argentino está acostumbrado al estallido, ¿viste?
Tipo, es como que ya ni nos damos cuenta.
Claro, pero viste, tipo un estallido, no sé, la bomba nuclear, la bomba atómica, viste. Entonces, bueno, es tarde o temprano ese estallido va a tomar porque evidentemente la gente no toma conciencia de lo que está pasando, por ende los políticos tampoco toman conciencia y están todos, dale que va. Entonces en algún momento, digamos, vamos a tener ese estallido épico.
Claro, y la gente reacciona yendo a tocar la cacerola ahí a Olivos, como nos hemos visto muchas veces, o de algunas formas un poco light, ¿no? Pero en otros países yo creo que, digamos, frente a todo lo que está pasando, ¿no?, se reaccionaría de otra manera.
¿Cuán lejos o cerca estamos de parecernos a Venezuela?
Cada día más cerca y a velocidades cada vez más rápidas.
O sea que es peor de lo que pensamos.
Obvio.
Javier,
contundente.
Javier, yo le quiero dar la palabra ahora a aquí, que la tengo en la mesa, Agustina, que tiene 28 años, estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Me gustaría que nos digas, Agustina, ¿cómo ves al país?
Hola, buenos días.
Habla más cerquita del micrófono.
¿Cómo están? Buenos días. Mira, yo desde que tengo memoria en este país, siempre es como que todo cuesta muchísimo, o sea, las cosas simples, lo que es vivienda, poder acceder a un ahorro, es como que con el transcurso de los años y de tener conciencia desde el 2001 hasta ahora, lo que veo reflejado en mi casa, las cosas que yo pude acceder o lo que veo con mi familia, es como que no encuentro el punto en que sienta que voy a avanzar, digamos, ni económicamente. Sé que si no heredo, digamos, no voy a
comprar tu
no
casa.
Voy a poder acceder a mi casa, entonces es como un poco frustrante, digamos.
¿Te dan ganas de irte del país?
Mi idea es irme del país apenas termine de estudiar. Mi novio está viviendo en Londres y la realidad es que voy a terminar y validaré mi título y me iré a trabajar afuera.
¿Qué opinas, Javier, de esto? Una chica de 28 años que se quiere...
Que tiene razón, que todo lo que dijo tiene razón.
No sé, ¿querés cerrar la
nota? No, recién cuando Javier dijo tiene razón, recordé justamente a mi hijo Gianluca, que lo admira mucho a Javier, y dice, como dice Javier, la solución a veces termina siendo Ezeiza. Si esto no se soluciona, termina siendo Ezeiza. Es lo que no quiero que ocurra, precisamente.
Y tu hija bueno, tiene 15 y también
te quiere seguir. Sandra, sí. Que te cuento algo. Yo esto lo conté una vez en una entrevista que me hizo Viviana Canosa, que tiene el arte de sacarme cosas que en general
no uno, quisieras,
digamos, no las quiere contar porque digamos son como muy para que después te acusen de ególatra. Entonces pero una de las cosas que me pasa cuando yo hago las caminatas y las recorridas y todo, vienen muchos chicos fuertes seguidores, digamos, míos, o de las ideas que yo levanto y defiendo, para decirlo de mejor manera, y viene la madre y me dice, vine a acompañar a mi hijo y vengo porque usted es la última esperanza que tengo de que mi hijo no se vaya del país.
Uh-huh. Exactamente.
Es decir, esto, digo, que se ha generado a nivel de los jóvenes, que es tan interesante, ¿sí?, le ha devuelto a las madres el optimismo de que sus hijos no se quieran ir. Pero claro, esto solamente es factible si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Porque de hecho los países que son más libres son 9 veces más ricos que los reprimidos. De hecho, el decil más pobre de la distribución está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido y además gana el doble que el 95% de la población del país reprimido. Por lo tanto, si Argentina tiene futuro, ese futuro es liberal. Si no, seremos un país miserable y dentro de 50 años seremos la villa miseria más grande del mundo.
Javier, ¿cómo te ves en la Argentina? ¿Como presidente o como ministro de Economía? ¿Qué rol te gustaría ocupar en este país para sacar esto adelante?
Tomaré el rol que la sociedad decida que tenga. O sea, esto es mercado puro. O sea, primero vamos a ver si efectivamente la gente le interesan tanto las ideas como para que nos den la posibilidad de representar a los argentinos dentro del Congreso de la Nación Argentina.
La gente vota con el bolsillo, se dice normalmente.
Bueno, entonces, ¿qué mejor que votar a los dos mejores economistas del país?
¿Qué opinas del ministro de Economía actual, Javier?
Que es un pelotudo.
La metáfora.
Bueno,
está bien. No, me parece.
Ustedes dijeron que podía ahorrar las metáforas.
Sí, las metáforas.
Lo puedo decir de otra manera. Es una persona no idónea acorde al cargo que se le ha encomendado.
O sea, lo que vos querés decir en otras palabras es que es inepto.
Sí, o sea, un pelotudo.
Claro, es cierto.
Dios mío. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo la nota, muchísimo, y estamos en contacto. Contá con nosotros y con Amadeus. Un lujo.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer hablar con ustedes y les mando un gran saludo a todos.
Sí. Vamos a estar en contacto permanentemente. Y dedico a todo esto un tema que creo que lo ilustra perfectamente de Enrique Santos Discépolo, Cambalache.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo humano se hará. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura. Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro por eso. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale, hermano, dale que va, y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley.
Amplimed Centro Audiológico. Todo para el paciente hipoacúsico. Estudios audiológicos, consultas profesionales, selección y venta de audífonos, atención de particulares y obras sociales. Dirección Teniente General Juan Domingo Perón, 1873, sexto piso A. Teléfono 4373-3722 y 4372-3273. www.amplimed.com.ar. Health Service Group le ofrece excelencia profesional en servicios de salud a domicilio, todos los días, las 24 horas. Visitas médicas en todas las especialidades, servicios de enfermería profesional y auxiliar, estudios de diagnóstico, saturometría, glucemia, hisopados, PCR y más. Atención a domicilios con protocolo de bioseguridad las 24 horas. Infórmese llamando al celular 15-4159-9025 o visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias las 24 horas al celular 15-4159-9025. Estudio Jurídico, doctora Sandra Laura de Loza y equipo. Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Quédese con su problema o busque con nosotros la solución. Derecho de familia, sucesiones, contratos, indemnizaciones, jubilaciones, accidentes laborales, asesoría para empresas, derecho penal y más. Infórmese llamando o por WhatsApp a los celulares 15 59 62 79 64 o al 11 41 59 90 25. Para publicitar en este programa, puede asesorarse llamando a nuestra producción a los celulares 011 3580 99 13, 011 5962 79 64 y al 011 4159 90 25. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y recibir así todos nuestros programas emitidos. Búsquenos en YouTube como Defendiendo Sus Derechos. Recuerde también que puede escuchar los programas emitidos desde el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. También descargando nuestra aplicación desde la tienda de su smartphone, Radio Amadeus 91.1. Continuamos con Defendiendo Sus Derechos. Le invitamos a escuchar Defendiendo Sus Derechos, un magazine que le ayudará a informarse y resolver sus problemas jurídicos. Un programa en vivo, todos los sábados, a las 12 horas, con los más prestigiosos juristas y la conducción de la doctora Sandra Laura de Loza, abogada, y del periodista Miguel Ángel Daboglio. Todos los sábados, a las 12 horas, por Radio Amadeus 91.1 y por internet, www.radioamadeus.com.ar.
Bueno, estamos en Defendiendo Sus Derechos por Radio Amadeus FM 91.1, transmitiendo para todo el mundo a través de www.radioamadeus.com.ar. Aquí con la doctora Sandra Laura de Loza,
catedrática. Tenemos un mensaje.
Muchos mensajes.
Vamos a escuchar algunos.
Dale. Hola, mi nombre es Mariela, soy de Tandil y bueno, quería contarles que todos los sábados estoy escuchando el programa porque me encanta, aprendo muchísimo sobre nuestros derechos, que eso es importante, y bueno, sigan así, les mando un abrazo muy grande.
Mariela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo Tandil, con el Calvario, la Piedra Movediza, el Centinela, qué lugar fantástico.
Paradisíaco. Paradisíaco. Como para olvidarse de los problemas económicos, aunque sea por un ratito.
Sin lugar a dudas. Aguante, Tandil. Bueno, también llamó Florencia de Recoleta, felicita por el programa. Nos escucha siempre, dice muy claro todo lo que dijo el licenciado Milei. Ojalá llegue al gobierno. A ver. Hay también varios mensajes. Facundo de Barracas, muy bueno el programa, muy claro los expositores. Ojalá tengamos un país mejor, ojalá aprendamos a votar. Acá tenemos otro, buenos días para todos, espectacular el programa y la radio. Quería consultar si en las fiscalías de provincia de Buenos Aires se pueden hacer denuncias presenciales o es todo por mail únicamente. Soy Carlos.
¿Qué opinas? En la mayoría de las fiscalías en este momento están trabajando con un sistema de turnos. Generalmente por mail es más práctico, pero bueno, en casos de urgencia la mayoría tienen un sistema de turnos. Así que sí se pueden acercar.
Bueno, muy bien. ¿Tenés más mensajes?
Yo no, pero le quería agradecer muchísimo la participación de Agustina Castro y de Florencia Moros, de la Memera Derecho, que la verdad que hacen una labor muy loable, que sirve muchísimo a los estudiantes y que ven la situación desde la óptica precisamente de ellos y de todo lo que están pasando. Claro.
Agustina, ¿qué haces en la Memera puntualmente vos?
Yo soy moderadora hace un par de meses que me contactaron los chicos para que compartamos, digamos, todo lo que tiene que ver con humor. También tenemos la parte académica, nos ayudamos entre compañeros, compartimos resúmenes, libros, tratamos de que no sea tan, digamos, demostrar tanto que estamos compartiendo, porque también tenemos un poco de van al respecto, pero bueno. Y ahora estamos con una movida nueva, que son el tema de las audioguías, que estamos trabajando con una editorial que es muy inclusiva para las personas con discapacidad, y además son muy prácticas por el tema de que, bueno, uno capaz yendo a trabajar o en sus tiempos libres, en vez de, digamos, escuchar música, escucha apartados de derecho para no perder tiempo y seguir estudiando, y están realmente muy buenas, así que les pedimos a todos los que estudian, si nos están escuchando, que accedan a estas audioguías de prueba que estamos ofreciendo a partir de nuestro Facebook.
Bueno, buenísimo. También nos escribe acá otro oyente, dice: hola, excelente programación, abrazos, Sandra, Patri de San Isidro, adelante hasta la cima, vamos a Argentina.
Gracias, Patricia de San Isidro, dijo, ¿no?
Así es. Otro oyente, a ver, acá pone: muy buen programa, realmente una maravilla que este programa salga al aire, que exista siempre, pásenlo todos los días. Bueno, ojalá pudiéramos. Gracias por la respuesta. Soy Carlos de Lomas de Zamora y pide a Sergio Denis, Te Quiero Argentina.
Tengo un último mensaje de un oyente.
A ver.
Excelente programa, lo felicito. Excelente programa, lo felicito. Sigan así. Un genio, Milei. La verdad, un lujo. Un abrazo.
Laura de San Isidro.
Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos y los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Muchas gracias al licenciado Javier Milei, un lujo realmente la nota. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Aprendemos.
Gracias, gracias Agustina, gracias Florencia, gracias al doctor Eduardo Huertas, gracias Sandra. Nos vamos con Sergio Denis. Te quiero Argentina. Te queremos, Argentina. Vamos adelante.
Hasta la próxima.
La justicia, la verdad, la fe, el amor, la libertad, la paz. Tantas veces creímos, tantas veces lloramos, con la desazón a cuestas y el temor. Caminamos entre el bien y el mal, y el dolor.
Esto fue Defendiendo sus Derechos, el programa que le informa sobre temas jurídicos, económicos, políticos y toda la actualidad, con destacados invitados y la conducción de la doctora Sandra Laura de Losa, abogada, catedrática de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, y del doctor Miguel Ángel Davolio, periodista, emergentólogo y productor de radio y televisión. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado a las 12 del mediodía, aquí en Radio Amadeus 91.1. Para sugerir temas a tratar, puede enviarnos su consulta por WhatsApp al 011-4159-9025. Reiteramos, 011-4159-9025. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Argentinisches Tageblatt, único periódico de las emprendedoras colectividades de habla alemana, con amplias informaciones y comentarios económicos leídos por ejecutivos de todo tipo. Un medio ideal para llegar a quienes deciden sobre contrataciones empresarias.
Libertad en el aire. Jazz Live. Domingos de 20 a 22. Con Gabriel Galar. Musicaliza y produce Eduardo Cansobre. Jazz Live. Nuevo.